¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a UMH Sin Fronteras, el programa quizá más europeo de la radio universitaria, donde hoy hablaremos en especial de otro programa de movilidad, el SICU Seneca para España, que se une a lo que ya hemos conocido en los últimos meses sobre el programa Erasmus.
Conoceremos a Sofía Sabuco, alumna de Psicología de la Universidad Miguel Hernández, que pasa este curso en la Universidad Autónoma de Barcelona con una beca Seneca.
También recibiremos en el estudio al italiano Marco Pistocchini, que cambió Milán por Elche y Orihuela para acabar su formación en agronomía y ciencias ambientales.
Y te presentaremos, por supuesto, a una asociación internacional de estudiantes en la que participan más de 100 universidades de Europa. Dicho queda todo esto, tenemos una hora por delante y comenzamos ya.
El plazo para solicitar una beca Seneca termina el próximo 20 de febrero. Aunque este programa de movilidad entre universidades españolas se conoce popularmente como Seneca, su denominación correcta es SICUE Seneca. Primero se solicita una plaza en el programa SICUE, siglas que simplifican el sistema de intercambio entre centros y universidades españolas. Y si se obtiene la plaza, se demanda la ayuda económica Seneca. A continuación desgranamos los detalles básicos.
El objetivo principal de este programa es plantear una forma distinta de acercamiento a distintos métodos docentes y culturas típicas de otras comunidades españolas. La solicitud de una plaza se tramita por Internet, a través de la cuenta personal del correo de la UMH o en la web http://movilidad.umh.es.
Hablamos ahora de las condiciones exigidas para conseguir una de estas plazas. En primer lugar, estar matriculado al menos en la mitad de las asignaturas de un curso académico. Ese es el principal requisito. El segundo, que la Universidad Miguel Hernández haya suscrito un acuerdo bilateral de la carrera que curses con la universidad que elijas. De cara al curso 2008-2009, hay firmados convenios para 26 titulaciones, que incluyen 6 especialidades, sobre todo en las ingenierías. En cambio, hay que decir que periodismo, ciencias de la actividad física y del deporte e ingeniería de materiales no disponen de acuerdos con otras universidades. Por tanto, no podrán estas carreras, disfrutar del programa SICUE Seneca.
Además, en la selección de los candidatos a conseguir una plaza, se valorarán, entre varios aspectos, la nota media de calificación y el número de los créditos aprobados y matriculados. ¿Qué más has de saber? Pues que las convocatorias de exámenes a las que tendrá derecho el alumnado dependerá de cada universidad de destino. Podrás cursar asignaturas optativas que a tu regreso a la UMH podrás incorporar al expediente como créditos de libre elección. El tiempo de estancia en otra universidad podrá durar 3, 4 o 6 meses o un curso completo si así lo prefieres.
Después de formalizar las solicitudes, se abrirá un tiempo, para las reclamaciones, que se enviarán directamente al Ministerio de Educación y Ciencia. El estudiante abonará las tasas de matrícula solo en su centro de origen, teniendo los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro alumno. ¿Qué has de hacer cuando te admitan y llegues al centro de destino? Pues bien, deberás comunicarlo y rellenar un certificado de llegada. De lo contrario, la UMH te penalizará por ello y durante el curso siguiente no podrás optar a una plaza SICUE. Recuerda que para más información puedes consultar la página web http://movilidad.umh.es. Nos encontramos ahora con Sofía Sabuco Fernández. Ella es estudiante de cuarto de psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En estos momentos se encuentra haciendo una beca SICUE Seneca en la Autónoma de Barcelona. Sofía, cuéntanos, ¿qué te impulsó a solicitar esta beca?
Hola, pues bueno, a mí siempre me había hecho ilusión ir a estudiar fuera, pero también el año pasado estuve de Erasmus y me gustó mucho la experiencia y quería seguir. Y nada, y Barcelona siempre me había llamado la atención. Un amigo, la verdad, que me animó a solicitarla y nada, y la pedí. Y aquí estoy ahora, en Barcelona.
¿Y qué diferencias has encontrado entre una Seneca y una Erasmus?
Bueno, la Seneca es académicamente más formal, porque además que cuatro de psicología ya es más duro y más centrado en las diferentes áreas, y aquí en Barcelona hay mucha mucho más abanico, ¿no?, de prácticas y de habilidades, pues por eso vine para aquí. Y luego la Erasmus era más de adquirir habilidades sociales, conocer más gente, otro país.
¿A qué país te fuiste?
A Italia.
Ajá. ¿Y te gustó Italia?
Sí, me encantó. Ahí era como la vida de Erasmus, que eso no se vuelve a repetir, más cachondeo. Y aquí la Séneca también, pero España tiene académicamente más formas.
¿Y has pensado a qué rama de la psicología te vas a dedicar?
Pues de momento me gustan todas. No tengo así ninguna muy clara, pero sería más bien psicología social o infantil. Ajá. Por ahí me decanto un poco más.
Más quizás por la clínica, ¿no? Que es más, parece más relacionada a la medicina quizás.
Más bien social e infantil, más que clínica.
¿Cómo has podido convalidar las asignaturas? ¿Tienes asignaturas ahí en la Autónoma de Barcelona que los profesores os obliguen a hacerlas en catalán?
No, obligadas aquí en catalán no, porque aquí en vez de haber un curso hay cuatro grupos, en vez de un grupo, perdón, hay cuatro, entonces depende del profesor, está o en catalán o en castellano, entonces tú eliges el profesor y al grupo que quieres ir y bueno, no hay problema. Cuesta un poco para acoplarte los horarios, pero bien, sí, lleva bien.
¿Y qué tipo de...?
El examen tienes la oportunidad de hacerlo en catalán o en castellano. Lo puedes elegir.
Que te dan las dos opciones, digamos.
Sí, eso no hay problema.
¿Cuántas asignaturas llevas? ¿Llevas todas de la misma carrera o llevas de distintos cursos?
Pues llevo la de este año, bueno, de este año me he dejado dos y me he cogido tres del año siguiente. Un poco locura, pero bueno, aquí estoy probando a ver si está bien.
Sofía, háblanos ahora de la vivienda. ¿La UMH te facilitó encontrar vivienda en Barcelona?
No, la verdad es que no, porque era el programa... Bueno, yo primero me vine como de SICUE y cuando ya estaba aquí en Barcelona, la semana de empezar las clases, me enteré que me habían dado la beca Séneca.
Ajá. ¿Y el dinero te ayuda bastante o se queda corto?
Sí. Bueno, yo estoy viviendo en Barcelona capital. ¿Mm? Y entonces es mucho más caro que en a lo mejor en algún pueblecito que está cerca de la universidad. Pero con el dinero del Séneca voy justa, pero bien. El año pasado, que era de Erasmus, en comparación, esto sí que se puede llamar una beca, de verdad. Porque la verdad es una gran ayuda.
¿Y cuánto es? ¿Cuánto es la ayuda?
Son 500 euros al mes.
¿Cómo está? Bueno, y en Barcelona, el tema del ocio, ¿qué tal está?
Pues muy bien.
Aquí hay... Muy bien. Hay vidilla, ¿no?
Hay de todo.
Por las noches.
Cuéntanos algo.
Sí. Pues nada, aquí sí es, bueno, no es como la fiesta cuando te vas de Erasmus o si estás en tu casa, porque tienes más, o sea, en tu casa que con tus padres, por mucha libertad que te den, no es lo mismo cuando estás viviendo sola. Uh-huh. Pero bien, aquí Barcelona como ciudad tiene fiesta.
Tiene mucho encanto además, ¿no? Aparte del Mare Nostrum, sí, sí. Y la zona de Tascas y de
museos.
Sí, además de fiesta, luego también tiene pues conciertos y no sé, así muchas cosas culturales o charlas o muchas exposiciones.
Siempre han sido pioneros en la ciudad condal. Otra preguntita, Sofía, ¿cómo llevas ahora que estamos en plena vorágine de exámenes de febrero? ¿Qué tal los llevas?
Ay, pues ahora aquí estoy estudiando desde el jueves. Y acabo el martes que viene.
Porque te hemos pillado ahora mismito que estabas en la biblioteca.
Sí.
Madre mía. Escuchamos de fondo compañeros que salen y que entran, ¿verdad?
Sí, sí. Estoy aquí en la calle. Y eso, el martes que viene ya acabo y se lleva, pues nada, como todos, ¿no? Muchos nervios, pero también intentando tranquilizarte un poco tú sola.
Para poder aprobar. ¿Y has hecho muchos amigos? ¿Hay mucho Séneca allí?
Sí, la verdad es que en la autónoma hay bastantes Sénecas, por lo menos habrán unos 10 o así.
¿Os relacionáis entre vosotros?
Sí, entre los Sénecas, sí, y también, bueno, la gente de aquí también. pero es más fácil es entre los Seneca que entre los que ya son de aquí, digamos.
Sí. ¿Y cuál es la duración de la beca Seneca que has elegido? ¿Del curso completo o la de otras opciones, como la de 3 meses, 4 meses? Porque
no,
me parece
no,
que hay varios tipos, ¿verdad?
Sí, de un cuatrimestre o del curso entero. Yo estoy del curso entero. Bueno, la Seneca creo que es del curso entero. La que tiene opción para elegir es la Erasmus.
Uh-huh. Esa da más opciones, quizás.
Sí.
Bueno, pues Sofía Savero, muchísimas gracias por tu atención. Hemos esperado no robarte demasiado tiempo y,
nada.
Gracias por compartir tu experiencia y estos minutos con nosotros,
vale.
¿De acuerdo?
Vale,
venga,
muy
lo
bien.
Dicho.
Nada,
y suerte, mucha suerte con los exámenes.
Para el jueves.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Los miércoles, cada 15 días, ¿qué puedo hacer? Pop en la UMH.
Depuis que j'ai quitté Paris, je pense beaucoup à toi. Et le soir, quand je m'endors, dans le noir, je vois ton visage. Natacha.
Los hermanos Coen, Billy Wilder, Woody Allen, Luis García Berlanga, ¿te suenan o no estos nombres? Este programa te interesa.
Si te gusta hablar, ver o leer sobre cine, la radio UMH te ofrece el programa Vivir Rodando. Soy Raúl Cornejo y te informaré sobre el mundo del séptimo arte.
¿Piensas en ti?
La Fábrica Verde.
Piensa en los tuyos.
Piensa en tu ciudad.
La Fábrica Verde.
En los parques, en los bosques, en los mares.
Piensa en el mundo.
Piensa en verde.
Los locutores verdes te ayudamos. Adrián Egea, Sandra Murcia y Verónica Antón estaremos con vosotros los jueves una vez al mes desde
La Fábrica Verde.
El programa de la Oficina Ambiental que te trae toda la información ecológica que necesitas.
En UMH Sin Fronteras recibimos hoy en nuestra entrevista al alumno Erasmus de la Universidad Miguel Hernández, al italiano Marco Pistocchini, que estudia Agronomía y Ciencias Ambientales en el campus de Elche y viene dispuesto a contarnos cómo es su estancia aquí en la Universidad Ilicitana y también hablarnos de cómo sigue la actualidad tan convulsa últimamente de su país a tantos kilómetros de distancia. Bienvenido, Marco, gracias por estar aquí.
Gracias.
Vamos a empezar a conocerte. ¿De dónde vienes? ¿Dónde empezaste a estudiar? ¿De qué ciudad vienes?
Yo vivo en el norte de Italia, entre Turín y Milán, cerca de las montañas. Y es un pueblo pequeño con 1.500 habitantes, pero está bastante lejos de Milán, como una hora y media en coche, 12 en tren. Entonces fui a vivir en Milán.
Allí estaba la universidad.
Sí, sí.
¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba el centro?
Donde vivo es la Universidad de los Estudios de Milano, donde es pública y muchas cosas para estudiar. He elegido agraria, pero es un curso en la Universidad de Agraria, que aquí es ingeniero agrónomo, pero el más cerca del medio ambiente.
¿A dónde te gustaría orientar la carrera?
Pues,
después en la vida profesional.
Pues hacer algo, sí, sobre la agricultura, pero que mira lo que está cuidada con el medio ambiente, porque hay muchos problemas en el norte de Italia, solo que no se está haciendo mucho en Italia.
¿Te ves trabajando en España algún día o prefieres volver a tu país?
No sé, que tengo novia
hace
mucho tiempo y ella ahora está estudiando en Londres y vale.
Bueno, buscáis un punto intermedio.
Sí, claro. A ver, no puedo irme solo sin pensar a ella.
¿Por qué elegiste Elche?
Porque estaba en el sur de España, cerca del mar. porque no sé por qué el sitio internet estaba bien, he entendido muchas cosas para ver examen y otro, y ya por eso.
¿Qué es lo que más echas de menos de Italia aquí en España?
No sé, no puedo decir la cocina porque me gusta un montón el pescado y la cocina de España es siempre cocino el sol tampoco y vale, a veces hablar con amigos que de mucho tiempo te conozco, no otros. Pero...
Y ahora cuéntanos la experiencia de encontrar vivienda en Elche. ¿Buscaste por internet? ¿Te aconsejaron? ¿Cómo fue?
He buscado sobre internet un piso que ya cuando llegué aquí ya tenía el piso para que sea más fácil, ¿no? Y busqué este piso en el centro de Elche. El alquiler no era muy caro porque aquí es más barato que en Milano, que no se puede vivir para estudiante. Y ya el primer día que llegué aquí me fui
¿Y la casa en el piso estás solo o la compartes?
No, era un viejo piso porque yo estuve con una otra chica y una otra, después había algún cambio, pero esto solo hasta el final de noviembre. Después una chica de Alemania, Erasmus, que
está contigo.
Que sí, me ha dicho, vale, un otro está cambiando y yo he hecho un cambio muy rápidamente, pero estoy bien en el nuevo piso.
¿Y te gusta el centro de Elche?
Sí,
¿te gusta estar allí?
Sí, es una ciudad bonita, preciosa, porque no es demasiado grande, se puede caminar, ver todo, hay muchas palmas también, me gusta mucho. Sí, sí.
¿Y te resulta complicado compaginar las tareas de la casa con el estudio? ¿La comida? ¿Hacéis la comida vosotros?
Sí, sí, sí. Vale, yo vivía en un piso en Milano con otros 5 hombres y era más pesado y, vale, uno tiene que estar cuidado con la otra gente, limpiar, cocinar, pero si todos son aquí uno se cae muy bien.
Y en cuanto al dinero, ¿cuánto dinero te otorga tu universidad y tu país para la beca?
200 euros el universidad y el país para cada mes.
¿Y te llega para poquito o qué?
Pero, pues, que el alquiler yo pago ahora 100 euros cada mes y vale, más gastos, pero 200 y está bastante bien porque en Milano yo pago mucho más. Y como 200 y 250 y mi padre ahora está un chico en mi casa en Milán y mi padre me da el mismo dinero y claro, yo pienso que si un chico va en una ciudad del norte de Europa que es mucho más caro, en una ciudad muy grande no se puede vivir con 200 euros. Aquí, al final, sí, he trabajado un poco en Italia, algo así.
Se lleva bien, más o menos.
Sí, sí, sí.
Y respecto a la carrera, yo te voy a hacer algunas preguntitas. Hemos dicho antes que eres estudiante de agronomía y de ciencias ambientales. ¿Qué asignaturas estás cursando ahora mismo en España? ¿Aquí en Elche llevas todas del mismo curso o de distintos cursos?
No, aquí en Elche he hecho degradación y recuperación de suelos, incendios forestales y gestión de parques naturales, que son del quinto año de ciencias ambientales. Y ne tengo una en Orihuela. Claro, no es muy cómodo tener clase en diferente ciudad, pero...
Claro. ¿Cómo te mueves para ir al campus de Elche y al campus de Orihuela? ¿Qué medio de transporte utilizas?
El tren, coge el tren, vivo cerca de Elche Carrús, así que no, está bien. Y después hay que coger un autobús de Orihuela hasta el campus Politécnico de Orihuela, porque no está en la ciudad.
Sí, está un poquito a las afueras.
Así que vale, si tengo solo 2 horas de clase y tengo que hacer 2 horas de viaje, no siempre uno tiene ganas o todo así, pero vale. Y muchas veces hay que el problema de la clase que, o laboratorio en la misma hora y tú no puedes hacer todo, pero...
Pero se lleva bien. Más o sí, menos sí, un poquito. Sí, sí, sí. Y ahora que estamos en plena campaña de exámenes, ¿qué tal? ¿Cómo los llevas?
Bien, bien. He hecho un examen el viernes y creo bastante bien, y, pero...
Ahí. ¿Piensas que hay posibilidades? Sí, seguro
sí,
que sí.
Sí, sí, hasta sí. Porque aquí no hay muchos exámenes oral, yo tengo más oral, claro, hablar en español, hacer todo un examen oral es más difícil que... Uh-huh.
Al hilo eso de lo que comentabas, de la diferencia de los exámenes, ¿encuentras diferencias entre los exámenes y los planes de estudio, sobre todo en Italia que en España?
Pues más o menos este examen optativo con el mismo... créditos y todo no son muy diferentes. He hecho laboratorio aquí, salida de campo muy interesante y igual puedo hacerlo en Italia. Y vale, que en el examen del último año son más, hay que estudiar para hablar.
Son más tipo oral.
Sí, así que...
¿Y con esos exámenes encuentras apoyo por parte de los profesores?
Sí, sí, he encontrado apoyo, hablar con ellos para... No, sí, sí.
Son accesibles, sí, sí, comprenden
sí.
La situación.
Y es diferente porque aquí se puede hablar del tú con los profesores, ya es más fácil en Italia hablar de usted o algún profesor que te habla o te escribe de usted, ya te... así que,
te tira un poquito más
sí,
para atrás,
sí,
¿verdad?
Sí.
Así marca ya las barreras el profesor.
Sí.
Marco, te escuchamos un español prácticamente perfecto.
Uh-huh.
En los pocos meses que puedas llevar, ¿no? Desde el principio de curso en España. ¿Antes hablabas español? ¿Lo estudiabas? ¿O ha sido todo un casi milagro en estos meses?
Sí, no estudiaba. He hecho 2 semanas de español antes que llegar aquí, pero era el curso de la universidad. En septiembre, como aquí hay el curso intensivo para quien llega, pero no he estudiado aquí, he hecho el curso y vale, desde el principio yo tenía ganas de compartir el piso con españoles, Erasmus, no con italiano, sino si tú hablas
claro.
En italiano no vas a aprender español. Y también hablar siempre con Erasmus para un italiano es más fácil aprender español porque hay muchas palabras que son igual. Y para un chico, una chica de Polonia, de país donde el idioma es más difícil, para ello al final tú tienes que hablar más despacio. Cuando estoy hablando solo con españoles, para mí es más difícil, pero tengo que...
Sí, sí, sí.
Práctica.
Pero bueno, se te ha dado muy bien en este tiempo, ¿eh?
Gracias.
Bueno, aparte de Elche, ¿has podido viajar? ¿Has podido conocer otros lugares de la provincia de España?
Sí, he viajado no muchísimo porque ya había hecho un interrail en España con mis amigos y había visto mucha ciudad. Pero vale, aquí he ido en Cartagena, Murcia y... La Alicante, salida de campo con profesora en la provincia y he ido a Valencia y he hecho un viaje a Madrid, Toledo y Segovia.
Completo el viaje.
Lo típico.
Sí, bueno. Pero ahora cuando voy a acabar exámenes quiero ir en el sur, Granada, ya fui en Granada, Málaga, Marruecos.
Porque acabarás el curso en España.
Sí, acabo el curso, examen, pero me quedo un poquito más para viajar.
Muy bien, hay que aprovechar. Claro que sí, por supuesto.
Me falta el norte de España, pero vale.
Que es precioso.
Hay tiempo, sí, ya lo creo.
Seguro, ya verás cómo te encantará. Yo quería hacerte una pregunta, Marco, con el tema que está tan de actualidad y estamos todos muy sensibilizados, es sobre el tema del cambio climático. ¿Cómo piensas tú que está a nivel europeo la conciencia social sobre el tema de medio ambiente?
Vale, creo que a nivel europeo hay más conciencia que otro país en el mundo. No bastante en Italia, porque en Italia no se está haciendo casi nada. En España creo mucho más y en Alemania, en el norte, esto sí. Pero creo que no es bastante también, porque tiene que pasar algo de mal para que la gente siempre decida
de
concienciarse, tenemos que hacer esto y esto. Y es un problema muy, muy grande, pero que se puede ver, porque yo vivo donde hay montaña y hace 30, 50 años había un montón de hielo y de nieve, ahora no hay nada, se puede subir donde antes no se podía.
Evolución también.
Sí, sí.
Bien, para ir concluyendo, hace unas semanas, crisis de gobierno en Italia, cae el gobierno de Romano Prodi, 2 años solo después, o menos de 2 años después de su constitución, y bueno, vemos quizá con expectación desde España cómo se suceden los acontecimientos, va a haber elecciones, parece anticipadas. ¿Cómo sigues tú, un italiano en España, a tantos kilómetros de distancia, esa crisis de gobierno? Es algo que en Italia, desde luego, a lo que en Italia estáis habituados, pero supongo que también uno lo ve con cuidado.
Sí, que me han dicho que hablo siempre mal de Italia.
No, que va.
No, esto no es verdad, pero de política sí hablo bastante mal, porque no puede ser. En cada país tú puedes ver gente que habla más de los políticos, uh-huh. Esto es normal. Uh-huh. Pero si hay siempre algo de peor, y vale, siempre veo sobre internet, miro sobre internet el periódico, o leo a veces, no sé, periódico de aquí, pero pues no.
¿Como ciudadano italiano crees que las elecciones anticipadas son la solución?
No, no lo creo, porque creo que tenían que cambiar la ley
electoral
ahora, porque ya es hecha muy mal. Tú no puedes elegir a un hombre, solo el partido, hay un montón de partidos en Italia, así que no sé cuánto tenemos que esperar para que cambien
¿Existe preocupación de que vuelva a estar otra vez como primer ministro Berlusconi?
Ah, para mí sí es una preocupación, pero se dice que ya ha hecho todo para él, que quizás se va a hacer algo para el país ahora después. No creo, pero puede ser.
Bueno, pues con esta visión a distancia de Italia, Marco, te damos las gracias por estar con nosotros, Marco Pistocchini, y te invitamos a que vuelvas con nosotros a final de curso también para hablar de esa experiencia durante todo el año. Muchas gracias.
Gracias, Miele.
Si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar hasta el desierto. Se puede llenar con el agua del mar. Si bastasen 2 simples canciones para unirnos a todos, yo podía cantarlas tan fuerte que me oyeran sordos. Puede ocurrir hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen 2 buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar 1000 razones para ser más humanos. Para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados,
dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Si bastasen dos grandes canciones para hacer bien las cosas, si trajeran las mil ilusiones de los sueños en rosa y un corazón. Dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Abandonados, ¿qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastan.
Hablamos ahora de la Asociación de los Estados Generales de los Estudiantes de Europa, la AEGEE, una entidad internacional de estudiantes fundada en octubre de 2002. Desde entonces ha elaborado diferentes proyectos de índole académica y ha participado en otros muchos. En España cuenta con sedes en Alicante, Santander y A Coruña. Son conocidos bastante los cursos de verano que organiza, a los que acuden más de 100 universidades.
Todos los europeos tenemos un patrimonio legítimo común, tanto arquitectónico como intelectual, el cual se va enriqueciendo cada vez que damos la bienvenida a un nuevo país para formar parte de la Unión Europea. Celebramos en 2008 que hace ya una década que se creó el programa Erasmus en Bolonia, que, como todos sabéis, es un programa cultural de intercambio de estudiantes europeos. Hoy nos acompañan en el estudio de UMH Radio Begoña Díez, que es estudiante de Ciencias Ambientales, y además Raúl Avilés, que es estudiante de Telecomunicaciones. Ellos dos están, junto con otros compañeros, en una asociación que se llama Asociación de los Estados Generales de los Estudiantes de Europa. Begoña es presidenta, si no estoy equivocada, y Raúl se encarga de Recursos Humanos y de los estudiantes Erasmus. Bueno, pues contadnos un poquito, ¿cómo surgió la idea de crear esta asociación?
Bueno, esta asociación realmente tiene más de 20 años de antigüedad, es a nivel europeo, y en Alicante lleva 5 años, hacemos ya este año. Y surgió, nació en Francia, en París, en 1985, y la idea es un poco unificar todo lo que es la mentalidad europea, intercambio cultural y lingüístico, y crear sobre todo mentalidad de lo que es Europa. Es una de las asociaciones más antiguas que hay.
Desde luego. ¿Cuánto tiempo lleva en España esta asociación y cuáles son las asambleas que podemos encontrar?
Bueno, la asociación, las primeras sedes de AEG en España empezaron a finales de los 90, sobre todo en Madrid y Barcelona. Y bueno, desde entonces, pues como la asociación fue la que impulsó el programa Erasmus, lo primero que hacían era intentar integrar a los Erasmus en la comunidad universitaria. Y luego hacen pues intercambios y toda clase de programas a nivel europeo para poder viajar pues, más barato para los estudiantes y toda clase de eventos, pero siempre con una mentalidad europea y que puedan participar estudiantes de cualquier universidad de Europa.
Para las personas que nos están escuchando en estos momentos y que estén interesadas en vuestros proyectos, ¿dónde se pueden dirigir para localizaros?
Bueno, tenemos una web que está muy bien montada, que es www.aegalicante.org. Ahí tienen toda la información, tenemos ahí una dirección de contacto, están incluso nuestros teléfonos para poder contactarnos siempre que quieran. Y además hacemos cada semana, los domingos, unas reuniones que las llamamos Coffee Meetings a las 7 en el bar El Desdén. Y pueden unirse ahí cuando quieran.
Una de las actividades que realizáis son en verano las Summer Universities. ¿Qué son concretamente? Explicarnos un poquito.
Bueno, son dos semanas, hay como más de 100 destinos, participan unas 3.000 personas, estudiantes siempre. Es organizado por y para estudiantes, se intenta que sea lo más barato posible, es que lo máximo que te puede costar pueden ser 160 euros, dos semanas a media pensión, todas las actividades todo incluido, puede ser curso de idiomas, puede ser temática, cultural, de todo, y realmente se buscan subvenciones para que sea tan barato. La gente no se puede creer que sea tan barato, pero
existe.
Existe.
Sí, lo que se intenta es con los ayuntamientos, los albergues juveniles, llegar a acuerdos con ellos para que nos proporcionen pues alojamiento gratuito para los que vienen de otros países. Y bueno, pues cuando llegan aquí, como nosotros somos los que conocemos la zona, igual que cuando vamos al extranjero, pues nos llevan pues a los sitios, a los restaurantes más baratos o las entradas a los museos, a lo que más, de estudiantes a estudiantes, a lo que más nos interesa, a lo que más nos puede motivar.
Al hilo de lo que comentabas, ¿quién organiza esos países de destino? ¿Quién es el responsable, digamos?
Bueno, como hay como unos 240 locales en toda Europa, hasta desde Portugal hasta Azerbaiyán, se organiza el local que quiere organizarlo, organiza una Summer University, es el proyecto más importante de AEG. Nosotros este año vamos a organizar una también con Valencia y con Castellón.
¡Qué guay!
Sí.
¿Cuántos tipos hay de Summer Universities? ¿Solamente hay uno?
No, hay cuatro. Puede ser una travel que se organiza entre al menos dos locales. La nuestra va a ser una travel. Puede ser de idiomas, puede ser un curso del tema que sea, o puede ser un curso más avanzado. Yo, mi primera summer fue irme a Polonia y era de deportes de aventura. Y nos ponían ahí hicimos kayaking, nos pusimos ahí en un campamento de la aventura que llamaban y nos ponían ahí con redes ahí que nos sujetaban y subíamos árboles y demás.
Sí, este verano yo estuve en dos summer universities. Estuve
es inusual, pero pasa.
Estuve en Rotterdam, en Holanda, y la temática era, porque el Rotterdam tiene el puerto más grande de Europa, y era pues visitar sus puentes, su arquitectura, la arquitectura característica de allí. Y estuve también en Oporto, en Portugal, y la temática era parecida porque era Oporto es una ciudad que tiene unos puentes muy bonitos y no sé, pues tiene actividades culturales. Hicimos como la de visitar bodegas del vino de Oporto, que es muy famoso, y ver todo tipo de museos que nos llevaron. Muy interesante las dos.
¿Hicisteis algún tipo de cata de vinos de Oporto?
Sí, nos llevaron a dos bodegas del vino de Oporto. Es muy bueno el viño de Oporto, que lo llaman.
Es recomendable, como es Rioja. Recomendable,
sí. Viño de Oporto o viño verde también lo llaman.
Bueno, es para tenerlo en cuenta. Como estudiante, ¿qué tipo de procedimientos tendría que seguir yo para poder optar a una plaza si quisiera irme a una summer?
Simplemente entrar en la página web, allí se describen los tipos de summer, estarán los destinos que hay para el año en curso, y luego pues o contacta con alguno de nosotros o al despacho que tenemos en la Universidad de Alicante. Se hace socio y simplemente lo que tiene que hacer es escribir una carta de motivación
la envía a la ciudad donde está, donde quiere ir en verano. Y bueno, pues si más o menos suerte será elegido para ese evento y podrá participar, pagando él solo la cuota, que serán 140, 160 euros, y solo tiene que pagar aparte el avión o el medio para desplazarse.
¿Y hasta cuándo hay de plazo para presentar la solicitud?
Pues bueno, las solicitudes se abrirán ahora a primeros de marzo y se finalizarán a 28 o 30 de abril o cerca de mayo.
Seguro que habrán pasado miles de anécdotas. ¿Recordáis así alguna digna de mención o esta cosilla?
¿En una summer?
Sí.
Pues, hombre, no sé. Ahora mismo.
En la summer, pues pasa muchas cosas porque el programa, hay un programa cultural a lo largo del día, pero durante la noche, si por ejemplo cuando vengan aquí, pues les sacaremos, les llevaremos a los pubs, por ejemplo aquí en Alicante, al barrio o al puerto. Y bueno, os pasa muchas cosas. Los estudiantes, como cada uno es de su padre y de su madre, vienen de todas partes, pues desde que se ponen a jugar al fútbol en hora de siesta, o no sé, cosas que parecen una tontería, pero para ellos pues son la puntualidad, por ejemplo, cuando vienen aquí, a nosotros nos pasa al revés cuando vamos fuera, ese tipo de cosas.
Son distintas culturas, nos tenemos que adaptar unos a otros, ¿verdad?
Algo que siempre pasa en todas las summer, en todos los eventos de AEG, es la European Night. Como cada uno es de su padre y de su madre, como bien dice Raúl, cada uno tiene que llevar una bebida típica de su país y luego presentarla a todo el grupo. Pues esto está hecho, esto es casero, o esto es muy típico y se toma después de comer, o se toma para... Pero vamos, que al final acabas probando de todo y bueno.
Un poco de peligro, ¿verdad?
Sí.
Bueno, son las fiestas Erasmus, es más o menos.
Sí.
Además, otras de las actividades que hacéis, aparte de las summers, son las Ágora. Si no estoy equivocada, he visto algunas fotos simpáticas en vuestra página web. Contadnos, ¿qué es un Ágora?
Bueno, es un evento estatutorio, es el evento más importante de AEGES, en el que se decide qué líneas va a guiar la asociación a lo largo de... Se hacen dos al año. A lo largo de los siguientes meses, para ver un poco, decidir, por ejemplo, cuál va a ser el proyecto emblema, que se llama Flagship Project y cosas así. Este año, por ejemplo, es de medio ambiente, es de sostenibilidad, concretamente.
¿Qué es necesario para poder participar en una hora?
Ser socio y solicitar.
Simplemente, esos dos requisitos.
Es el evento más numeroso, claro. Participan unas 800 personas y se intenta que vaya cuantas más mejor y de cada sede.
Claro.
¿Qué tipo de acogida tiene entre los estudiantes, entre vuestros socios?
¿El Ágora?
Sí.
Pues es muy popular también, sí. Es que encuentras ahí a todo el mundo que te has podido encontrar en varias summers o en varios eventos diversos. Es que, es que dormir con 1000 personas en un pabellón es algo que... increíble.
Además, hace apenas un año, en enero de 2007, pusisteis en marcha el programa Juventud de Intercambio Multilateral, Alicante-Estambul. Además de medio ambiente y conciencia europea, ¿qué otros temas son los que toca este programa y por qué de su importancia?
Fue un intercambio multilateral, pero no fue con Estambul. Fue con Turquía, con Izmir, o sea, Izmir en la ciudad de Turquía, con Ljubljana de Eslovenia y con Tartu de Estonia. Y tocamos medio ambiente.
Sí, el lema era Four Seasons, Four Reasons. Cuatro estaciones. Y bueno, tenemos aquí el librito. Duró una semana. Estuvo patrocinado por la Comisión Europea para la Juventud. Y bueno, fueron alrededor de 20 participantes, aproximadamente 5 o 6 de una de estas cuatro ciudades. Y bueno, el programa está orientado a esto, al medio ambiente, y bueno, Begoña, que es de ambientales, podrá...
Sí, la idea la tuvimos, y como, bueno, hay gente que... El antiguo presidente, que ahora es vicepresidente, es biólogo también, el tema era el que nos motivaba, y si hacemos un intercambio, pues, al entrar éramos nueva junta, y queríamos hacer algo, y fue lo más fácil, entre comillas, para hacer... Y decidimos que el tema tenía que ser de medio ambiente porque era lo que más nos motivaba en ese momento para hacerlo.
Dentro del programa europeo Erasmus, como hemos comentado antes, también organizáis como una especie de tour entre distintas universidades, ¿no? ¿Qué tipo de recorrido tiene tour?
Ha sido esta semana pasada. Y es dentro de la propia universidad. Una vez llegan, se hace durante 5 días, la propia universidad los divide en grupos. y lo que hacemos es enseñarle, pues, desde nuestro punto de vista, pues, para qué sirve cada zona de la universidad, qué es lo que más van a utilizar, sus clases, porque cuando llegan están un poco desorientados.
¿Dónde comer?
Los sitios más baratos. Y bueno, pues dentro de aparte de eso, pues si necesitan alquiler de habitación o cualquier tipo extra universitario, pues intentamos facilitárselo.
Que digamos es el objetivo que perseguís más o menos con esta actividad, ¿no?
Sí.
Ser un poco su apoyo, su ayuda.
Sí,
aquí.
Ser cuando llegan aquí pues como sus padrinos.
De hecho, les vamos a montar una fiesta Erasmus que va a ser increíble. Bueno, no solo para Erasmus, es también para estudiantes. El 22 de febrero. Tenemos en las entradas para vendértelas.
Okay. ¿Encontráis grandes diferencias entre los estudiantes de diversas culturas que nos visitan? ¿Entre un español, un italiano, un alemán?
Sí, siempre. Es que luego se nota mucho el carácter mediterráneo. Se nota mucho más que a lo mejor te viene un holandés y a lo mejor es más, además lo comentábamos antes, son más estrictos así, miden mucho las palabras y tienen, no, pero si dices esto de esta manera, son cositas, es curioso, la verdad, es muy enriquecedor.
Lo bueno, la diversidad cultural, ¿no? A principios de este año, vuestro equipo A, que ahora comentaréis si queréis qué es eso, me suena un poco a Murdoch y MA, ha organizado un concurso que para conseguir la camiseta oficial de vuestra sede en Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Se anima la gente a participar y a mandar propuestas?
Bien, ya tenemos 5 o 6 propuestas. Y bueno, entre ellas las que más están triunfando son las que promocionan el sol, la playa, que aparezcan los logotipos delante y detrás. Y bueno, está abierto cualquiera que pueda contribuir enviando un diseño, entrando a esta página web y lo envía a cualquier email. Y bueno, quien gane el concurso de camisetas tendrá la cuota gratis de este año.
Oferta tentadora.
Sí, sí, sí.
Bueno, a la Asociación de Estudiantes Generales de Europa,
AEGE,
da la impresión como que sois una gran familia. Además, ¿organizáis cenas de Navidad?
Sí, de hecho cambiamos la junta en la cena de Navidad.
Aprovecháis, ¿no?, para hacer cosillas.
Sí, porque es cuando la gente tiene más tiempo, haga una cena de Navidad, entonces a lo mejor ya se apunta más gente para ir.
Por ejemplo, ahora estamos en exámenes, pues está todo el mundo más en off, pero ahora en cuanto acabemos con la fiesta, es justo cuando acaban los exámenes, pues se reincorpora más gente a...
Ah, perfecto, genial. Bueno, pues os agradecemos mucho tanto a Begoña como a Raúl que hayáis venido a los estudios de UMH Radio.
Encantado.
Y bueno, pues a contarnos un poquito los asuntos tan relevantes que lleváis a cabo en vuestra asociación. Y os invitamos, si queréis, si os apetece, a que regreséis en otra ocasión, pues para contarnos más novedades que hagáis en la asociación, que sin duda irán surgiendo con el quehacer diario. Pero no queremos marcharnos antes sin recordaros la página web oficial de esta interesante asociación, pues para todos aquellos que os haya resultado curiosa. Y es la siguiente, www.aeg-alicante.org. Repito, www.aeg-alicante.org. Lo dicho, muchísimas gracias por venir.
A ti.
Tigers know their stripes. Yes, tigers know their game. But we are also busy thinking people look at us. We miss the miracle in our eyes. And tigers also do a little act when they know they are being checked in.
Es momento de conocer algo más sobre el programa Vulcanus. Este está dirigido a los estudiantes de las distintas ramas de ingeniería para que desarrollen en Japón un periodo de prácticas en empresas. Se creó en 1987 gracias a la iniciativa común del gobierno nipón y de la Comisión Europea.
El programa de prácticas dura 12 meses y se reparte en 2 etapas. En la primera, los cuatro primeros meses, los elegidos reciben un curso intensivo de japonés. También seminarios impulsados por el Centro de Cooperación Industrial entre Japón y la Unión Europea. La segunda etapa, los 8 meses restantes, se dedica a las prácticas en la empresa escogida. La empresa se encarga del alojamiento del estudiante durante su estancia.
El requisito primordial, como hemos mencionado, es estudiar alguna rama de ingeniería. En concreto, se debe estar en segundo curso de ingeniería, al menos. La ayuda económica que se otorga para este programa es de 15.000 euros. Al alumno, se le exige capacidad de adaptación a nuevas situaciones, gran motivación y conocimientos de inglés oral y escrito. La finalidad es formar a futuros directivos de firmas europeas capaces de mantener unas relaciones comerciales fructíferas con Japón.
Tigers know their stripes, yes, tigers, tigers know their game. But we all so busy thinking people look at us.
Nos marchamos y, como es habitual, despedimos otro UMH Sin Fronteras con los apuntes culturales del mes. Empezamos con el libro Voces del Deseo, y el autor es francés y se llama Rubén L., que emplea el modelo de los escritores clásicos. El libro está diseñado y está estructurado en forma de diálogos. La obra recoge de forma fidedigna los diálogos mantenidos entre Rubén con otros estudiantes españoles o extranjeras durante su estancia Erasmus en Madrid. Son breves pinceladas que exploran la amistad, el amor y el deseo.
Por otro lado, recomendamos la película Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles, una de las obras maestras del cine que ganó el Oscar al mejor guion original, protagonizada por el propio director y por Joseph Cotten, Dorothy Comingor y Everett Sloan.
Y redondeamos este espacio con la frase célebre, y hoy van dos. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, mas solo puede ser vivida viendo para adelante. La citó Søren Kierkegaard, un filósofo danés del siglo XIX.
La segunda es del escritor español Ramiro de Maeztu. La libertad no tiene valor en sí misma, hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen.
Con estas reflexiones nos marchamos, si os parece, hasta un próximo programa. Saludos de Carmen Bailén Bas, de Marisol Avellán López y de Xavier Martínez Galeana, quien les habla, también de Raúl Cornejo, que hoy estuvo en los controles técnicos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo 11 de marzo en una nueva edición de UMH Sin Fronteras. Adiós.
Thank you. Eras una vez un reino con un palacio hecho de papel, torres construidas con cartas, ventanas con hojas y puertas con libros. Historias, cuentos, relatos cubrían las paredes de aquella curiosa construcción. Un buen día, sus cuatro habitantes decidieron sacarlas a la luz y darlas a conocer, para que todos pudieran escuchar los grandes misterios literarios escondidos tras sus murallas.
Si te interesa lo que estos personajes tienen que contarte, ya sabes. Los jueves, cada 15 días, de 10:30 a 11:30 de la mañana, tienes una cita con Rubén, Ángel, Maite y Asela en la radio universitaria. Los Palacios de Papel, tu programa de literatura.
Debate universitario. José, Tomás y Carlos presentan tu espacio de debate. Donde trataremos asuntos de interés social, universitario, medioambiental y cultural. Y contaremos con opiniones especializadas. Debate universitario. Te esperamos.
Para los físicos,
para los químicos,
para los astrónomos,
para los agrónomos,
para los biólogos,
para los antropólogos,
para los médicos,
para los farmacéuticos,
para los ingenieros,
para los ingeniosos,
para los científicos,
para los no científicos,
para los listos,
para los no tan listos.
La navaja de UCAM, ciencia al alcance de todos.